Sé que es una tarea sagrada y no tomo a la ligera el hecho de que hoy pueda estar entre ustedes abriendo la palabra de Dios. No hay otro lugar que quisiera estar, aunque mi familia, estar con mi familia compite con eso, pero entiendo el llamado y entiendo que este es el lugar que Dios me quiere en este momento y estoy realmente agradecido. Sepan, como dije ayer, de parte del seminario, de parte de la Iglesia Bíblica Berea, hay muchas personas que están orando por este evento, que están orando por lo que fue ayer y por lo que es hoy, para que la palabra de Dios pueda caer en corazones fértiles, ¿sí? En corazones que estén listos para recibir la palabra de Dios. Y me alegra mucho. Te iba a preguntar, ¿es normal cómo cantan acá? Así cantan siempre. Me voy a llevar a alguno de ustedes. ¡Wow! Me encanta cómo adoraban al Señor. Yo generalmente tiendo a sentarme en la segunda o tercera hilera de atrás y tiendo a tratar de cantar lo más fuerte que puedo para proyectar y animar a los otros, pero esta vez me tocó estar adelante y escucharlos a ustedes de atrás. Me ministraron a mí tremendamente, así que gracias. Cuenta la historia que Leonardo da Vinci tuvo una violenta disputa con otro pintor antes de comenzar a trabajar en ese famoso retrato de la Última Cena. Ustedes conocen ese retrato. Y la historia dice que estaba tan, pero tan lleno de ira, tan lleno de amargura contra este otro pintor que decidió vengarse de él pintando el rostro de su enemigo en la cara de Judas. ¿Para qué? Para condenarlo a la infamia de la traición. De hecho, el rostro de Judas fue el primer rostro que terminó. Así de apurado estaba. Sin embargo, cuando llegó el momento de pintar el rostro de Cristo, algo lo detuvo. Algo lo paró. Y nada parecía salir bien. Nada parecía fluir. Los trazos no salían como él esperaba. Y el rostro de Cristo, el cual debía ser perfecto, no reflejaba la paz, no reflejaba el amor que el personaje representaba. Y fue en ese entonces que Da Vinci comprendió que el problema no estaba en la técnica, no estaba en el pincel, no estaba en su habilidad como pintor, sino que estaba en su corazón. Se dio cuenta que él no podía seguir pintando los rasgos del rostro de Cristo mientras él sostenía en su corazón resentimiento hacia ese otro pintor. Resentimiento e ira, amargura hacia ese enemigo. Así que borró la cara de Judas, la cara de su colega, y comenzó de nuevo, esta vez pintando a Jesús con la libertad y con la paz que los siglos han aclamado. Esta pequeña historia, esta pequeña ilustración muestra perfectamente la verdad de que nosotros no podemos reflejar el perdón de Dios en nuestras vidas mientras nos aferremos al resentimiento, mientras nos aferremos a la amargura, a la falta de perdón. Es imposible realmente disfrutar de verdadera libertad en Cristo Jesús hasta que perdonemos sinceramente a aquellos que nos han ofendido. El resentimiento, el rencor nos atan, nos ciegan, nos impiden a vivir la vida que Dios desea para nosotros como siervos de su gloria. Por eso esta noche me pareció apropiado reflexionar sobre un pasaje en el Nuevo Testamento que tiene mucho que enseñarnos sobre lo que constituye el verdadero perdón. Este pasaje contiene una parábola, una especie de metáfora ampliada que tiene una lección distintivamente espiritual, una enseñanza clara, profunda, sobre cómo el perdón transforma nuestras vidas. Y aunque en este caso esta parábola tiene un carácter mucho más elaborado de las, cuando la comparamos con otras parábolas, su enseñanza es categórica. Y esto es lo que esta parábola nos enseña, que no hay libertad sin perdón. No hay libertad sin perdón. Entonces los invito esta noche a que abran sus Biblias al capítulo 18 de Mateo. Mateo capítulo 18. Más concretamente vamos a estar estudiando los versículos del 23 al 35 de Mateo 18. Esta es la parábola que se conoce comúnmente como la parábola de los dos deudores. Una parábola que está compuesta de tres escenas muy marcadas en la narrativa. Y cada una de estas escenas contiene una razón por la cual nosotros como cristianos debemos perdonar. Si realmente somos llamados a ser siervos de Cristo, estas son tres razones que no podemos ignorar. Y al igual que ayer, estas tres razones también comienzan con C. Así que los invito a que abran sus Biblias, Mateo 18, vamos a leer todo el pasaje. Versículo 23 de Mateo 18 dice así: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten piedad conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, entonces le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, ese siervo que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo entonces sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Este señor es el rey que aparecía en el versículo 3. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno sus hermanos, sus ofensas. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta noche con el libro abierto, porque es por medio de tu palabra que escuchamos tu voz. En ningún otro libro encontramos la verdad divina, sino en tu palabra. Y venimos esta noche, además de con un corazón reverente, con un corazón humilde, venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo nos asista. Venimos delante de ti como un mendigo en la calle pidiendo limosna. Esta noche venimos así, con corazones necesitados, pidiendo de tu Espíritu para que pueda abrir los ojos de nuestro corazón y poder no solo entender tu palabra, sino aplicarla a nuestra vida. Tú más que nadie conoces la condición de nuestro corazón. Tú más que nadie conoces nuestras vidas. Y Señor, es mi deseo que utilices tu palabra para poder tratar con nosotros esta noche. Que nos llenes de tu palabra. Que nos llenes de tu Espíritu. Para poder ser hacedores de la verdad. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es La libertad que trae perdón. La libertad que trae el perdón. Y vamos a estar, como dije en la introducción, viendo tres razones para perdonar de manera genuina, tres razones para perdonar de manera abundante. Eso es lo que este pasaje nos enseña. Tres razones por las cuales los cristianos debemos perdonar. Y noten cómo comienza la parábola. La parábola comienza mostrando la maravillosa clemencia de Dios. Y esta es la primera razón, la clemencia. Así comienza la parábola. La primera razón por la cual nosotros debemos perdonar es por la clemencia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Jesús introduce esta parábola de la siguiente manera, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Noten las primeras palabras, dice el texto, por lo cual, si están leyendo de la Reina Valera, por lo cual. Esas palabras conectan este pasaje con lo que Jesús acaba de enseñar. ¿Y qué acaba de enseñar Jesús? Bueno, veamos en nuestras Biblias. Versículos 15 al 22. Por tanto, dice, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante. ¿Ven la conexión? Jesús está tratando acerca del perdón, le está hablando a sus discípulos y les está enseñando acerca del perdón que debe caracterizar a sus seguidores. O sea, el por lo cual del versículo 23 no solo introduce una nueva sección en el registro de Mateo, sino que ofrece una explicación más profunda de lo que significa el poder del perdón. Y esta parábola del 23 al 35 en realidad responde directamente a la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y Jesús responde, ¿saben cómo? Con una parábola. O sea, es claro que la parábola trata sobre el perdón. Y especialmente esta parábola trata sobre el perdón entre creyentes. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús mismo lo dijo. ¿Dónde? En Mateo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Está tratando específicamente sobre el perdón que debe darse dentro de la iglesia, entre hermanos. Y para ilustrar esta enseñanza, Jesús introduce una historia, un relato, presenta un rey que a la hora de hacer cuenta con sus siervos se encuentra con que uno le debía 10.000 talentos, versículo 24. Le debía 10.000 talentos. Y a juzgar por el tamaño de la deuda, podemos nosotros inferir que este siervo ocupaba una posición importante en el reino de este rey. Tal vez podría haber sido el encargado de la recolección de impuestos, manejando grandes sumas de dinero para el rey. Lo cierto es que el texto no nos dice qué es lo que hacía. Lo que el texto quiere decirnos a nosotros es que este siervo le debía a este rey una cantidad astronómica de dinero. Una cantidad desmesurada, una cifra que hoy en día oscilaría entre varios millones y un billón de dólares. Esa es la idea. Déjenme ponerlo en perspectiva. Flavio Josefo, un historiador judío, él dice que en el año 4 después de Cristo se recaudaron, escuchan, 600 talentos en impuestos en Judea, en Idumea y en Samaria. Este hombre debía 10.000. 10.000 talentos. Y aunque el texto no nos dice tampoco cómo es que se originó esa deuda, cómo es que este siervo logró acumular semejante deuda delante del rey, es razonable suponer que su comportamiento estuvo marcado por actos de corrupción, de soborno, de robo, de deslealtad, de ingratitud al rey, hasta el punto de querer robarle. O sea, lo que tenemos aquí en el versículo 23 y 24 es la imagen de un hombre deshonesto. Un hombre que merecía recibir el castigo del rey de manera inmediata. Y en cierto sentido, ¿saben qué? Esto es también la imagen nuestra delante de Dios. Es la misma imagen. Así como este siervo, nosotros hemos malgastado los recursos que Dios nos ha dado usándolos para alimentar nuestra propia naturaleza pecaminosa. De hecho, desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, nosotros comenzamos a robarle a Dios. Desde ese momento. Comenzamos a robarle a Dios, vivimos a espaldas de Dios, buscando solo satisfacer nuestros propios deseos, guiados por razonamientos vanos y un corazón que está neciamente entenebrecido, como dice Romanos 1:21. Por lo que nuestra deuda, al igual que la de este siervo, es enorme. Es astronómica. De hecho, aunque viviéramos por toda la eternidad, no tendríamos forma de saldar esa deuda. No tendríamos forma de saldar esa deuda porque Dios es infinitamente santo. Y nosotros infinitamente culpables. Estamos en una bancarrota total. Desde que nacemos, estamos en una bancarrota espiritual. Y nosotros nos engañamos si creemos que con más tiempo o más esfuerzo nosotros podemos pagarle a Dios. El Salmo 130, versículo 3, lo expresa de manera clara. Dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse de pie delante de ti, oh Jehová? La respuesta es nadie. Nadie puede mantenerse delante de ti. Ante un Dios infinitamente santo, nuestra perdición delante de Dios es total. Nuestra perdición delante de Dios es completa. Por lo que la única esperanza, la única posibilidad de salir de esa deuda, de esa bancarrota espiritual, es que imploremos por la misericordia de Dios. Imploremos por la gracia de Dios. Esa es la única posibilidad de esperanza que tenemos delante de un Dios santo. Y por eso a mí me sorprende cuando leo el relato de la parábola que el siervo pida algo diferente. Noten lo que hace este siervo en su desesperación. A este, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ven lo que pide el siervo? ¡Más tiempo! ¡Ten paciencia conmigo! Esta petición es completamente absurda. El siervo nunca podría reunir una cantidad tan grande de dinero. Nunca podría hacerlo. Si no tenía forma de pagar esto antes, ¿cómo podía imaginar que ahora, con más tiempo, podría saldar toda la cuenta? Entonces, al parecer es que el siervo aún creía que él podía hacer algo por sí mismo. Que aún podría contribuir a pagar lo que le debía a este rey. Pero noten cómo responde el rey, a pesar de la presumida actitud de este siervo, el rey responde de una manera realmente asombrosa. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Movido a misericordia. Esta es una manifestación extraordinaria de clemencia, de bondad. Porque el rey no toma en cuenta las incongruencias del siervo. No toma en cuenta esta petición patética que este siervo le estaba pidiendo. No toma en cuenta las promesas vacías, dame más tiempo y te lo pagaré todo. Sino que, ¿qué hace? Movido a misericordia, lo suelta, lo perdona y lo suelta. Es decir, su corazón se mueve al ver la condición de este siervo, la miseria de este siervo, la desesperación de su situación. Y esa expresión que aparece ahí, movido a misericordia en el versículo 27, literalmente significa sentir compasión, significa tener lástima. El rey tuvo lástima de este hombre. Es el mismo verbo usado, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 36, cuando dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mismo verbo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De hecho, si ustedes utilizan y tratan de buscar este verbo en todo el relato de Mateo, siempre es una referencia, se usa en referencia a Jesús en todo el libro de Mateos. En Mateo capítulo 9, versículo 36, en Mateo 14, versículo 14, 15, 32, 20, 34, siempre se utiliza en referencia a Jesús. Entonces, no me sorprende que el rey de esta parábola también sea ¿quién? El Señor Jesucristo. Tuvo compasión. Literalmente implica que las entrañas del rey se conmovieron. Era tal la compasión de este rey que no exigió el castigo por la deuda. Él podía hacerlo, y sería lo correcto, sino que ¿qué hace? Lo libera misericordiosamente. Y esto es algo totalmente inaudito, algo totalmente inesperado. Pero no es así como Dios actúa con nosotros. No es así como Dios actúa con nosotros. Él muestra misericordia, ¿saben por qué? Porque le place hacerlo, porque le gusta hacerlo. Porque le complace hacerlo. Su clemencia brota de lo más profundo de su ser. Es una expresión natural de su bondad infinita. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 34, versículo 6? Dice que Dios es misericordioso y piadoso, tarde para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Dios. Sin embargo, junto a la misericordia de Dios, también vemos en este pasaje la expresión de su gracia. Otro reflejo de la bondad del ser divino que aparece claramente reflejado en la parábola. Noten, versículo 27, que el rey no solo libera al siervo de su castigo, sino que también perdona su deuda. ¿Ven las dos caras de esta moneda? Lo suelta y lo perdona. La primera acción es un acto de misericordia, soltarlo. La segunda es un acto de su gracia. Le perdona por completo la deuda. Y este perdón es increíblemente generoso, así como el de Dios. Hermanos, si Dios nos ha perdonado en Cristo, ¿cómo no vamos a perdonar a los demás? Si Dios nos perdonó de semejante deuda con Él, ¿cómo se nos ocurre a nosotros aferrarnos al resentimiento, a la ira y a la amargura? Si nosotros hemos recibido tan grande perdón en Cristo Jesús, no hay excusa suficiente para no perdonar. El cristiano no puede tener una excusa. Estamos obligados por la naturaleza de la gracia de Dios a perdonar porque hemos nosotros experimentado en Cristo su gran misericordia y perdón. Hermanos, esto es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es ser un perdonador. El perdón no es opcional para el creyente. El perdón no es opcional para el siervo de Dios. El perdón es una obligación, porque es justamente en la cruz donde nosotros no solo recibimos el perdón de Dios, sino que también en esa misma cruz nosotros aprendemos a perdonar a otros. De una manera que solo Dios puede enseñarnos. Por tanto, te pregunto esta noche, ¿hay excusa en tu corazón para perdonar a alguien? ¿Hay algo a lo cual tú te estás aferrando que no te deja extenderle gracia y misericordia a otra persona? Especialmente a alguien de la iglesia. Si esto es así contigo, corre a la cruz. A esa misma cruz en la cual tú has sido transformado por la gracia de Cristo y ahí no solo serás recordado de ese encuentro con Jesús, sino que aprenderás el perdón que debes, por el mero hecho de ser creyente, extender a otros. Ahora, después de mostrar la clemencia de Dios, noten que Jesús, en esta misma parábola, nos presenta otra razón por la cual nosotros debemos perdonar. Nosotros no solo perdonamos porque Dios nos ha mostrado clemencia en Cristo Jesús, sino que nosotros tenemos que perdonar porque aquel que no perdona exhibe gran crueldad. Esa es la segunda razón, la crueldad. Cuando nos negamos a perdonar a otros, exhibimos tener gran crueldad en nuestro corazón. Noten lo que dice la parábola, versículo 28. Pero, saliendo aquel siervo, dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Noten aquí, el relato toma un giro inesperado, porque parecía que la historia había llegado a un final feliz. Un hombre tenía una deuda extraordinaria, el rey lo perdona, se va, y chau pichu, como decimos en Argentina. Fin de la historia. Pero no. Todo lo que ha sido narrado desde el versículo 23 hasta el versículo 27 es solamente una introducción. Es un prólogo, es la primera parte de lo que está por venir. Prepara el terreno, como el sembrador que prepara el terreno antes de cultivarlo. Esto prepara el terreno de nuestro corazón para realmente enseñarnos una gran lección. Y dice el pasaje que tan pronto como el siervo perdonado sale de la presencia del rey, se encuentra con otro siervo que le debía algo. Y en el original la idea es que este hombre estaba saliendo, podríamos imaginarnos, saliendo de las puertas del palacio del rey y ¡pum! Se topa con un consiervo. Y a mí me llama la atención que Jesús lo llama un consiervo. Un consiervo, no lo llama a cualquier persona. Y creo que esto es significativo, ¿saben por qué? Porque Jesús nuevamente está enseñando sobre el perdón dentro de ¿dónde? Dentro de la iglesia. Ese es el contexto. Y dado que todos los cristianos hemos sido perdonados por Dios, nosotros, más que cualquier otra persona, deberíamos ejercer el perdón libremente y de manera continua todos los días. Por supuesto, esto no significa que debamos perdonar solamente a nuestros hermanos en Cristo y no a los demás. Pero lo que sí implica es que el perdón debe ser la base, debe ser el fundamento de toda relación cristiana en la iglesia. El perdón. Ahora, volviendo a la parábola. Vemos aquí que este consiervo, un nuevo personaje en la historia, tenía una deuda pendiente con el siervo perdonado. Y dice el versículo 28 que le debía exactamente ¿cuánto? 100 denarios. 100 denarios era una cantidad que representaba aproximadamente un salario de 100 días de trabajo de un trabajador común en la época del Nuevo Testamento. 100 días. Ahora, reflexionen conmigo sobre esto por un momento. ¿Qué harías? ¿Qué harías si hoy tú tuvieras que pagar una deuda que supera lo que tú ganas en 3 meses? Porque muchas veces nosotros desmerecemos el relato de la parábola diciendo, ah, le debía 100 denarios, no es mucho comparado. Es el salario de 3 meses. ¿Qué harías si hoy se presenta alguien en la iglesia a quien le debes lo que tú ganas en 3 meses? La realidad es que la mayoría de nosotros no podríamos cubrir una deuda tan grande. E incluso si nosotros lográramos pagar esa deuda de una sola vez, nosotros, o la gran mayoría, enfrentaría grandes dificultades para cubrir nuestros gastos cotidianos durante ese mismo periodo de tiempo, porque no contamos con esos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la deuda de 100 denarios era una cantidad significativa. Claro que sí. Y de manera similar, la ofensa que nosotros recibimos de otros hermanos dentro de la iglesia también es real. Fíjense cómo José responde a los hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Noten que José no agarra y niega la ofensa de sus hermanos. No dice, bueno, ustedes quisieron, pero la verdad que no es nada. No, dice, vosotros pensasteis mal. Era una afrenta contra él. Jesús, José no niega, no minimiza la maldad de lo que sus hermanos hicieron con él. Y del mismo modo, creo yo, que no debemos minimizar la ofensa de lo que hemos sufrido. Si realmente nosotros queremos perdonar, nosotros debemos reconocer la magnitud de la ofensa. Perdonar no es decirle a la otra persona, no, no pasó nada, ni sentí lo que me quisiste hacer. Eso no es perdonar. Perdonar no es minimizar, no podemos confundir las dos. El gran escritor Chesterton, uno de los grandes pensadores de la literatura inglesa, dijo lo siguiente: perdonar significa perdonar lo imperdonable, o de otro modo no es virtud. Es perdonar lo imperdonable, eso es perdón. El punto es que, aunque este siervo tenía derecho a exigir lo que le debían, lo que esta parábola nos está enseñando es que él no debía insistir. ¿Por qué? Porque él acababa de haber sido perdonado una deuda desmesurada, gigante, infinita. Y ese perdón que él había experimentado de parte del rey tendría que haber transformado su corazón. Tendría que haber afectado su manera de tratar a los demás. Pero no lo hizo. Y aunque la deuda de su consiervo era real, cuando nosotros comparamos las dos deudas, lo cierto es que esos 100 denarios era una cantidad muy pequeña comparada a los miles de talentos que debía este otro hombre. Los 100 denarios representaban solo una fracción, una parte ínfima de esa suma perdonada por el rey. Esta cantidad de dinero era algo que incluso un agricultor pobre en aquella época podría haber reunido a lo largo del tiempo. ¿Pero qué nos dice el texto? El texto en el versículo 28 dice que haciendo de él, es decir, tomando a este consiervo, el siervo le ahogaba. Ahogaba a su consiervo. Y el tiempo de este verbo en el original sugiere una acción que es progresiva. Es decir, esto significa que el siervo perdonado, mientras estrangulaba literalmente a su consiervo por el cuello, le exigía: págame todo lo que me debes. ¿Qué imagen más cruel? ¿Qué imagen más aterradora? Tomando a este consiervo por el cuello y exigiéndole que le pague hasta el último centavo. ¿Y saben qué era lo más triste de todo? Es que la ley romana amparaba ese trato. No había ningún policía que lo iba a parar y le iba a decir: ¿qué estás haciendo? La ley romana amparaba que si había una deuda, tú podías estrangular a la persona. Y noten que ante esta violencia, hasta ante este gesto cruel, ¿qué es lo que hace el consiervo? El consiervo, desesperado, porque no tenía el dinero, le pide que le dé más tiempo. Tal como él le había pedido al rey hace unos instantes atrás. Noten. Versículo 29. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Noten versículo 26. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La súplica del consiervo tendría que haber conmovido el corazón de ese siervo perdonado. Tendría que haber despertado en él misericordia, gracia, así como el rey se la mostró. Es la misma petición, prácticamente idéntica a la cual él le había pedido al rey, pero en lugar de mostrar compasión, en lugar de mostrar misericordia, en lugar de mostrar gracia, el siervo perdonado actúa con una crueldad inaudita, que no esperamos en el pasaje. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 30. Pero él no quiso. No quiso darle más tiempo, sino fue y echó a su consiervo, ¿dónde? En la cárcel. Hasta que pagase toda la deuda. No quiso. Noten esto. Exigir el pago de una deuda después de haber sido perdonado enormemente por el rey no solo es insensible, sino que también es irracional lo que hace este hombre. ¿Cómo el consiervo iba a pagar la deuda si ahora estaba en la cárcel? No tiene sentido. No tiene sentido. Es completamente ilógico y, sin embargo, ¿saben qué? Esto refleja la actitud que muchas veces nosotros tenemos dentro de la iglesia. Una actitud completamente ilógica contra aquellos que nos han ofendido. Y en lugar nosotros de mostrar clemencia, en lugar de nosotros de demostrar compasión, de que nuestro corazón sea conmovido por la misericordia, como Dios se movió a misericordia para con nosotros, vamos por la iglesia exigiendo que nos paguen la deuda. Ilógicamente. Y ojo, no quiero minimizar la ofensa. Porque yo sé que cuando lastimamos a alguien o cuando nos lastiman, las ofensas son grandes. Pero comparada con la ofensa y la manera en que nosotros hemos ofendido a Dios, es ínfimo. Se cuenta que un viajero que cruzaba un río en Myanmar, encontró su cuerpo cubierto en sanguijuelas. ¿Y cuál fue su primer impulso? Querer arrancárselas. Pero pasando un nativo le advirtió y le dijo que no lo hiciera, porque al quitar las sanguijuelas, al querer arrancarlas, algunas quedarían enterradas dentro de la piel y causarían una infección mucho más grave si lo hiciera así. En lugar de eso, el nativo, que conocía esto, le preparó un baño caliente con algunas hierbas del lugar que hicieron que las sanguijuelas se desprendieran por sí solas. Y de manera similar, hermanos, las ofensas no perdonadas son como esas sanguijuelas que drenan nuestra vida espiritual. Que nos van drenando día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y muchas veces, ¿saben lo que intentamos hacer? Tratamos de desprendernos de esas ofensas con nuestras propias fuerzas sin darnos cuenta que esto solo nos envenena más y más. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y tratamos y se ha causado una infección tan grande en nuestro corazón que ya olvidamos por qué estamos enojados con esa persona, pero la ofensa sigue todavía en nuestro corazón. La raíz de amargura está ahí. El envenenamiento lo tenemos en nuestro corazón. Hermanos, si realmente nosotros queremos perdonar a otra persona en la iglesia, debemos sumergirnos en la clemencia de Dios. Recordando constantemente cuánto nos ha perdonado Dios en Cristo Jesús. Una deuda infinita. Solo así nosotros seremos capaces de perdonar a aquellos que nos ofenden en la iglesia. Es decir, la cruz de Cristo no solo nos otorga el poder para perdonar en verdad, sino que además nos da la libertad, la liberalidad para hacerlo con gozo. Extender perdón con gozo. Porque no hay nada más cruel para un cristiano que no perdonar. No hay nada más cruel en la iglesia que un cristiano que no perdona. Y noten cómo termina la parábola. Al final de la parábola Jesús nos presenta una tercera razón, una última razón para perdonar. Y esta razón se centra en el castigo. Vimos la clemencia de Dios, vimos la crueldad que uno exhibe al no perdonar. Y ahora quiero que nos enfoquemos, en último lugar, en el castigo que le espera a aquel que se rehúsa a perdonar. Porque noten que la crueldad de este miserable siervo no pasa desapercibida en la historia. Alguien ve lo que sucede. El texto nos dice que los otros consiervos, versículo 31, al ver lo que sucedió, ¿qué hicieron? Se entristecieron mucho y fueron y se lo refirieron todo a su señor. Y aquí en el pasaje hay una relación muy estrecha entre el versículo 31 y el versículo 30. Esto es mucho más claro en el original. Por alguna razón, la versión Reina Valera 1960 omite acá una palabra que puede traducirse por tanto. O sea, otra manera de traducir versículo 30 y 31 sería así. Mas él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Por tanto, en consecuencia, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Hay una conexión entre estos dos versículos. El versículo 31, en realidad, es una conclusión lógica del versículo 30. Y esto nos enseña, esta relación que hay entre estos dos versículos, nos enseña que el perdón, o mejor dicho, la falta de perdón, no solo es un asunto privado entre creyentes, sino que además impacta todo el cuerpo de Cristo. Recuerden, el contexto de la parábola está hablando de la ofensa dentro de la iglesia. Otros lo vieron. Como miembros nosotros de un solo cuerpo, nuestra vida cristiana, saben que tiene un efecto muy público. Muy público. Eso lo vemos en los versículos 15 al 17 de Mateo 18. Donde si tú te puedes ganar a tu hermano, buenísimo. Pero si no, llama a dos testigos, tres testigos. Y si no, tráelo ¿a dónde? A la iglesia. Noten que la relación que tenemos entre un cristiano y otro cristiano tiene un efecto público en la vida de la iglesia. Claro, esto no significa que cada ofensa, por pequeña que sea, deba hacerse pública a otros cristianos. O vamos al pastor porque este domingo mi hermano tomó mi asiento. O el pastor no me miró como siempre me mira, no me dio la mano y estoy enojado. Traigámoslos el asunto dentro de la iglesia. No significa eso. Pero creo yo que Jesús lo que está enseñando acá es que debemos entender lo que está en juego cuando no somos capaces de perdonar dentro de la iglesia. La falta de perdón es una causa de tristeza, es una causa de dolor para todos, principalmente por la deshonra que tal comportamiento trae al Evangelio de Cristo. Deshonra a nuestro Señor, que andemos peleados y sin perdonarnos, con resentimiento, ira, amargura en nuestro corazón. Es una afrenta a Dios. Y una inmensa, por la inmensa clemencia que Él nos ha mostrado. Aquel que no está dispuesto a perdonar demuestra que no ha comprendido la seriedad de su propia deuda ante Dios. Aquel que no está dispuesto a dar perdón a otra persona no, muestra que no ha realmente entendido la magnitud de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, la magnitud de la gracia divina en la obra de Cristo en el Calvario. Quien no perdona es una deshonra para el Evangelio de Cristo. Y esto nos ayuda a entender la reacción del rey. Nota en versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Noten que no dice porque te lo merecías. Porque fui movido a misericordia, básicamente. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Las palabras del rey, noten, son durísimas. Siervo malvado, esa palabra malvado en aquel tiempo se refería a alguien que era moralmente despreciable, alguien que era perverso. En términos modernos podía equivaler a lo que hoy llamamos un sinvergüenza. El rey llama a este siervo perdonado y le dice: sinvergüenza, tanto te perdoné porque me rogaste y no te moviste a misericordia por 100. Por 100 denarios. Es evidente que este rey esperaba mucho más de su siervo. Esperaba otra actitud. Esperaba un camino mejor. Y otra vez, no es que el siervo haya actuado ilegalmente. Él podía pedirle a este consiervo que le dé. Tenía todo el derecho de reclamar la deuda, claro que sí. Su maldad no radicó en eso. Su maldad, ¿saben qué radicó? En no seguir el ejemplo del rey. Legalmente él podía reclamar la deuda, estaba en todo su derecho de hacerlo. Pero la maldad de este hombre radicaba en que no siguió el mismo camino, el mismo ejemplo que el rey le había mostrado a él. Debía haber tenido misericordia tal como el rey tuvo misericordia de él. ¿Y saben qué, hermanos? Esto es lo que Dios espera de todos los creyentes. No solo del pastor. No solo de los líderes, no aquellos que están en posición de liderazgo. Espera de todos los creyentes que nos perdonemos los unos a los otros en amor. Eso es lo que el rey espera. Oh, Lucas, pero tú no entiendes el asunto. Tú no entiendes la gravedad de lo que me hizo esta persona. Yo entiendo la gravedad de mi pecado ante Dios. Y es mucho más que lo que esa persona hizo a ti. Quien ha sido perdonado por Dios está bajo la obligación de perdonar. No es un asunto opcional. Versículo 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Ahí la palabra debías también se puede traducir como era necesario. Era una obligación. Era tu deber. No perdonar demuestra que no tenemos la compasión que Dios tuvo en nuestro corazón. Y yo creo que una de las pruebas más claras de que nosotros hemos nacido de nuevo, que tenemos un nuevo corazón, es que al momento de perdonar, perdonamos tan profusamente como Dios nos perdonó. Yo creo que esas son unas marcas distintivas. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? Fíjate cómo perdonas. Si es que lo haces. ¿Lo haces con liberalidad? ¿Lo haces profusamente como Dios lo ha hecho con ti en el Calvario? ¿O eres de la persona que le dice, ¿sabes qué, amor? Te perdono, pero vas a tener que lavar los platos 3 semanas más. Te perdono, pero... Como que si en el Calvario es, te perdono, pero... No, esa es una marca distintiva del cristiano. Que perdona. Note en primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y cómo nos amó Dios? Hasta el punto de perdonarnos. Esa es la evidencia. Esa es una de las marcas. Pero este hombre no quiso perdonar. Fue cruel en su trato con su hermano. Y como resultado, el rey castiga. Y noten el castigo. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que le pagase toda la deuda. Le entregó los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Claro, quiero hacer un paréntesis. Esto de ninguna manera significa que el perdón de Dios sea condicional. Ni tampoco esto significa que existe tal cosa como un purgatorio. Un lugar en el que uno puede pagar la deuda después de la muerte. Ambos puntos de vista no son bíblicos. Sabemos, Hebreos capítulo 9, versículo 27, que una persona muere al instante, tiene que presentar, está el juicio de Dios. Sabemos que somos perdonados por gracia, no por obras. Efesios capítulo 2. Además, nosotros ya hemos mencionado que la deuda original del miserable siervo era impagable. Y que la clemencia de Dios brota de la profundidad de su propio ser divino. Entonces, el perdón de Dios no depende del comportamiento de nadie. No es que tú te ganas el perdón. Si no, dejaría de ser gracia. Entonces, es más apropiado ver el pago como el castigo que aguarda a todo aquel que se rehúsa a perdonar. Me encanta cómo lo explica un popular y prolífico profesor de la Biblia, Warren Wiersbe. Él dice, escuchen, la peor prisión del mundo es la prisión del corazón que no perdona. Si rehusamos perdonar a otros, entonces todo lo que estamos haciendo es encarcelarnos a nosotros mismos y causar nuestro propio tormento. Y lo que Jesús nos está enseñando aquí es que la falta de perdón tiene un efecto torturador en la persona. Cuando tú no perdonas, cuando tú te rehúsas a extender gracia y misericordia a otros, te torturas a ti mismo. De hecho, esto es lo que la palabra verdugo significa en el original. Se refiere literalmente a los torturadores de las prisiones romanas. ¿Y no creen ustedes, creo que por experiencia estaríamos todos de acuerdo, que algunas de las personas más infelices que existen en la faz de la tierra son aquellos que se rehúsan a perdonar? Que van por la vida cargando con ese resentimiento, esa ira, 10, 15, 20 años atrás. Infelices. Y en la iglesia sucede lo mismo. Personas que viven obsesionadas con ideas, con maneras de tratar de castigar a las personas que los han ofendido. Se la voy a devolver el próximo domingo. Y están toda la semana pensando en cómo van a tratar de castigar a esa persona. Y la próxima vez que la tenga enfrente, ni la miro a los ojos para que sepa que estoy enojado. Pero lo único que logra esa persona es dañarse a sí mismo. Cultiva el enojo, la amargura. Y al igual que el miserable, siervo de la parábola, esa persona no puede experimentar la libertad del perdón de Dios en lo más profundo de su corazón. Y como resultado es incapaz de ofrecer ese mismo perdón a quienes le han ofendido. Y esto es precisamente lo que dice Jesús al final de la parábola, cuando él extrae la enseñanza, la lección principal de este relato, y dice así, versículo 35, así también, acá está, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, recuerden que le está hablando a los discípulos, él hará con vosotros, iglesia, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de todo corazón, me encanta esa frase. Todo corazón señala el problema central. La actitud hacia el perdón revela, ¿saben qué? La condición de nuestro corazón. Que te rehúses a perdonar revela el gran problema que hay en tu corazón. Y la falta de perdón puede demostrar dos cosas. Por un lado, puede ser una señal de que no eres realmente convertido. Por más que me cueste decirlo, lo tengo que decir. La falta de perdón, la amargura que tú albergas en tu corazón, puede ser una grande señal de que tu corazón todavía está duro para las cosas de Dios. De que tu corazón no ha experimentado la gracia de Dios. De que tu corazón no late. De que tú todavía estás muerto en delitos y pecados. Porque ¿sabes qué? La clemencia es uno de los frutos del Espíritu. Entonces tú tienes que preguntarte esta noche, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Es natural para un creyente no perdonar por esta cantidad de años? Quien no perdona sigue muerto espiritualmente hablando. Ahora, la falta de perdón también puede ser una muestra de un corazón regenerado que simplemente se ha alejado del corazón de Dios. Esa es la otra cosa que puede revelar. Un corazón que todavía está muerto o un corazón que ha sido realmente regenerado, pero que se ha alejado de las cosas de Dios. Que se ha enfriado de las cosas de Dios. Como señala el pastor y maestro John MacArthur, él dice, el perdón es el acto más parecido a Dios que puede hacer una persona. No hay nada más parecido a Dios que perdonar a alguien. Y nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Entonces, sea cual sea la razón de la falta de perdón en tu corazón, el punto es claro en la parábola, nosotros no somos verdaderamente libres hasta que perdonamos. Hasta que perdonamos. El perdón entonces no solo es un acto de obediencia, sino que además es una llave que nos libera de la prisión que nosotros mismos construimos al aferrarnos al resentimiento, a la amargura, a la ira. Esta parábola nos enseña que el perdón es un reflejo de la gran clemencia de Dios. Sin embargo, esta parábola también nos enseña que si nosotros no perdonamos a los demás, como hizo el siervo malvado que no quiso liberar a su consiervo, nosotros nos estamos condenando a una crueldad innecesaria y a una vida de tormento. Entonces reflexionemos hoy. Pregúntate hoy. ¿Estamos dispuestos a liberar nuestro corazón del peso del odio, de la amargura, del rencor, como Da Vinci lo hizo para pintar el rostro de Cristo? ¿O todavía tú estás pintando el rostro de tu enemigo en la cara de Judas? ¿O todavía tú lo tienes ahí aferrado, tienes una parte de tu corazón que está aferrando rencor hacia alguien y que te está torturando día y noche? Solo cuando perdonamos a la manera de Dios, nosotros podemos vivir la libertad que Dios desea para nosotros. Una libertad que no está atada a las heridas del pasado, sino una libertad que está atada a la misericordia y a la gracia que Dios nos ha mostrado de manera sobreabundante en la cruz del Calvario. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por este pasaje que nos confronta a la realidad de muchos corazones dentro de la iglesia. Corazones que viven aferrados a las heridas del pasado, a las ofensas que hemos experimentado a partir de otros dentro de la iglesia. Gente que nos ha clavado el puñal por la espalda. Gente que nos ha lastimado. Gente que tenía toda nuestra confianza. Gente con la cual estamos casados. Tal vez nuestro cónyuge. Que nos ha lastimado de una manera que nunca hubiésemos pensado. Oh Dios, tú conoces la condición, los problemas. Y por sobre todo tú conoces si hay gente aquí que todavía tiene una parte de su corazón en la que se alberga la ira, el resentimiento. Que se la pasan confabulando maneras, ideando formas de lastimar al otro. Oh Dios, libéralos. Libéralos de esa prisión, del tormento. A ese hombre y esa mujer que está encarcelado en ese resentimiento obsesivo. Oh Dios, ayúdales a volver a la cruz. Y a ver que en la cruz hay verdadera libertad. Hay libertad para el sediento. Hay libertad para el hambriento. Hay libertad para aquel que tiene esa carga en su corazón y con la cual ha estado luchando por días, semanas, meses, años. Señor, permítele a ese hombre y a esa mujer ver que en la cruz de Cristo, Él, nuestro Señor, llevó sobre su cuerpo todos nuestros dolores, todas nuestras angustias. Sí, incluso las ofensas de aquella persona. Cristo las llevó sobre su cuerpo para que nosotros podamos realmente ser libres. Oh Dios, permítenos abrazar la cruz. Porque Jesús no se bajó de la cruz cuando podía hacerlo. Permaneció ahí por amor a nosotros. y estuvo dispuesto a tragar todo ese trago de ira amarga, de justicia santa de parte del Padre, para que nosotros podamos no solo experimentar completo perdón, sino también perdonar a otros a la manera de Cristo. Señor, convéncenos de nuestro pecado, confróntanos con nuestra maldad. Haznos ver a través de esta parábola la necesidad que tenemos de perdonar a otros para ser siervos verdaderamente libres en la iglesia del Señor. Porque ciertamente en la iglesia nos lastimarán. Hermanos, nos lastimarán si ya no lo han hecho. No podemos, oh Dios, controlar lo que los otros nos pueden hacer. Pero sí tenemos el deber, como dice tu palabra, de perdonar profusamente a otros de la manera en que tú nos has perdonado a nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.